B+ Pontevedra.
Estar informado.
Muchas bicicletas esta mañana por Pontevedra, muchos alumnos de sexto de primaria que participan en los cursos de formación de educación vial de la policía local con el objetivo de explicar fuera de las aulas las normas de circulación y las normas de convivencia de este medio de transporte sostenible. Lo que más cuesta, lo que más respeto les da a los menores sigue siendo ir con sus bicis por la calzada, por la carretera. En todo caso, todos recibieron un diploma y un carné que los acredita como buenos pontevedreses. Escuchas Mediodía COPE en COPE más Pontevedra, yo soy Pablo Romero y para ser un buen ciudadano en general, vuelve el sorteo de oro de Cruz Roja, un sorteo que no solo busca financiar los proyectos humanitarios de esta entidad, sino que va más allá. Por eso el lema de este año es Oro parece, Cruz Roja es. Vamos a conocer la campaña desde Pontevedra con la coordinadora provincial de Cruz Roja. María Durán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Entonces, ¿en torno a qué gira la campaña del sorteo de oro de Cruz Roja en este 2022?
Pues la campaña gira sobre todo, bueno, y como en años anteriores, lo más importante no es solo colaborar con esa compra de ese boleto, ¿no?, y tener la suerte de que nos pueda tocar la lotería, sino que lo que se pretende es ir un paso más allá, ¿no?, buscar la solidaridad de las personas, pues, para participar y colaborar y apoyar en ese empeño solidario, ¿no?, que tiene la institución, que tiene Cruz Roja, de estar cada vez más cerca de las personas y además visibilizar un poco pues la labor que se hace, ¿no?, cada día, que se donde se trabaja y se esfuerza pues por llevar la visión del mundo de Cruz Roja un poco más lejos, ¿no? Nosotros trabajamos por la igualdad, por la acogida, por protección, por bienestar, por socorro. Eso es un poco todo. Los eslogans o un poco las frases que van acompañando este boleto y que pretenden un poco, pues eso, animar a la ciudadanía a colaborar con nosotros.
Importante también esa labor de visibilización de todo el trabajo que hay detrás de esa visión de Cruz Roja hacia el exterior. ¿Qué representa cada boleto de 5 euros?
Pues cada boleto representa, pues eso, muchos de los proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Llevamos a cabo desde, pues eso, temas de sostenibilidad a través de proyectos de medio ambiente, llevamos a cabo proyectos de éxito escolar con los niños, llevamos a cabo proyectos de búsqueda de empleo a través de nuestros planes y programas de empleo en los que se capacita a las personas. Pretendemos visibilizar también las campañas que hacemos de salud, ¿vale?, para promocionar entre todos pues unos mejores estilos de hábitos saludables, es decir, también la acogida a las personas ahora pues inmigrantes, refugiadas, uh-huh, que llevamos haciendo también desde tantos años atrás, el bienestar de las personas mayores o de las personas también sin hogar, ¿no? Un poco ver un poco todos los proyectos que desarrollamos y que habitualmente, bueno, pues pueden ver cualquiera de las personas que estamos ahí día a día, ¿no?
¿Cómo es el diseño de los boletos del sorteo de oro?
El diseño es un diseño sencillo y juega un poco con ese eslogan, ¿no? Es oro parece, pues protección es oro parece, bienestar es, ¿no? Y luego son, uh-huh, unos dibujitos, bueno, pues en blanco y negro. Este año es una campaña, antiguamente era un poco más colorista, ahora este año se opta más por el dibujo, la tipo viñeta y así, ¿no?, que está como más de moda, yo creo también. Y bueno, ahí estamos intentando animar, sobre todo, y bueno, y incentivar un poco, pues eso, la venta, y que un año más estamos aquí, que los voluntarios salen, los vendedores, y que, bueno, que estamos por ahí presentes para todos los que quieran animarse por 5 euros, bueno, pues por lo menos comprar un boletito, ¿no?
¿Cuántos premios se reparten en total? ¿Qué valor económico se alcanza?
Uy, pues los premios se reparten más de 11.700 premios que superan los 7 millones de euros, ¿vale? Ese es un poco como el montante global, pero bueno, sobre todo hay un primer premio de 1 millón de euros, un segundo premio de 500.000 euros y un tercer premio de 250.000 euros. No, creo que lo dije mal, perdón. 3 millones de euros es el primer premio, perdón. Uh-huh. 1 millón de euros el segundo, 500.000 euros el tercero y 250.000 euros el cuarto premio,
¿vale? Exacto. ¿Dónde se van a poder conseguir estos boletos de oro?
Pues nada, en cualquiera de nuestras oficinas o sedes de Cruz Roja y seguramente a través de los puntos de venta andantes, ¿no?, que tenemos, pues, por todas las ciudades y bueno, y zonas de paso más habituales, vamos a estar en ferias, bueno, pues en eventos, un poco en las fiestas. De aquí hasta el 21 de julio, que se celebra el sorteo, este año además en Tenerife, acogiendo un poco la comunidad canaria, con todo también lo que han sufrido año 2021, pues van a acoger, esta tierra va a acoger también el sorteo del oro. Y bueno, en todo este periodo, pues eso, en cualquier punto prácticamente que nos van a encontrar vendiendo lotería.
¿Hemos sido solidarios desde Pontevedra con los damnificados por el volcán de La Palma o con los afectados por la guerra de Ucrania?
Sí, sí, nosotros la verdad que no podemos decir otra cosa. La solidaridad tanto de Pontevedra como de la provincia está siendo de sobra conocida, ya fue en la pandemia en su día, fue con el tema también ahora del volcán, está siendo también con Ucrania, seguirá seguramente con el oro, con todos los socios que nos apoyan. La solidaridad está ahí y se incrementa además día a día y año a año.
Cruz Roja además representa ese mayor movimiento, ¿no?, ciudadano del mundo, para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar. ¿Se han multiplicado también las ayudas por el encarecimiento de los precios o la guerra o este tipo de catástrofes naturales?
Sí, evidentemente estamos ahí pues bregando un poco con todo, ya, con todo lo que está sucediendo, ¿no? Llevamos ya 2 años muy intensos, ¿vale?, de muchísimo trabajo, emergencias de todo tipo y, bueno, lo que hemos estado viendo a la población toda en general, y parece que continuamos, ¿no? Continuamos, parece que, bueno, que esto es un sinfín, pero bueno, continuamos, pues eso, apoyados pues por toda esa población que continúa, pues eso, apostando por la institución, todo ese voluntariado, es decir, hay como mucha tragedia, pero hay también mucha esperanza, ¿no? Hay mucha solidaridad, hay mucho paso adelante de gente que decide además ante todo esto no quedarse quieta y colaborar y participar.
Cuando hay una crisis sanitaria o económica, evidentemente muchos se van a quedar atrás, muchos van a necesitar nuestra ayuda. Es algo también que nos ha dejado negativamente la pandemia, ¿no?
Sí, evidentemente. Es decir, hay una situación muy complicada para muchas personas. Está siendo ahora mismo también un momento complicado en el que estamos viendo pues los efectos, ¿no?, a largo plazo de todas estas consecuencias, y que ahora la crisis de Ucrania, el encarecimiento de los precios y todo, no viene a mejorar. Cuando parecíamos un poco que despuntábamos, parece que vuelve otra vez el tema a dar fuerte. Pero bueno, ahí se sigue, hay muy buenos datos también de empleo, ¿vale?, del trabajo que se está haciendo en la búsqueda también de empleo. Entonces, bueno, hay que seguir ahí explorando, trabajando, capacitando a las personas, sí.
Nos quedamos con esa parte positiva también de la solidaridad, y se destaca en este sorteo de oro de Cruz Roja la labor también de todas esas personas que trabajan desinteresadamente por dar a conocer la visión del mundo de Cruz Roja. María Durán, coordinadora provincial de Cruz Roja, solo nos queda animar a la gente a participar en este sorteo, que compren por lo menos un boleto de 5 euros que servirá de gran ayuda, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, un saludo, gracias.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte, está...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Invitación siempre abierta a colaborar con la Cruz Roja desde Pontevedra, y también te invitamos a que participes en San Xenxo, en la 13ª edición del concurso San Xenxo Degusta de Tapas, en la que la hostelería local va a intentar seducir a los comensales con propuestas creativas y con propuestas tradicionales, y ya está abierto el plazo de inscripción, que va a finalizar el próximo jueves 12 de mayo para una cita gastronómica que se llevará a cabo entre el 3 y el 19 de junio, con 2 tipos de modalidades de tapas, como decimos, creativas y tradicionales. Síguenos escuchando en Mediodía, en COPE más Pontevedra, en el 97.0. Tenemos más temas de actualidad local. Consellería de Medio Ambiente retira varios ejemplares de la especie exótica de los gansos del Nilo del río Dos Gafos por riesgo para la salud y también para el ecosistema. En unos minutos le preguntaremos al jefe del Servicio de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente por esta captura. Antes seguimos conociendo actualidad del día con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy también se habla en nuestra zona de influencia de las cofradías. Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, conocemos las reacciones por parte de las cofradías en voz de José Manuel Rosas, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías aquí en la provincia de Pontevedra, después de haber sido recibido en la Diputación por diputados que le dijeron que lo que hacen sus compañeros socialistas de A Coruña, ellos en Pontevedra no lo van a hacer, así que no van a ayudar a las cofradías como sector primario y no les van a dar ayudas que sí reciben los de la provincia de A Coruña en una convocatoria que acaba de salir. Escuchamos esa queja a partir de las 2:20, también la del portavoz popular en la Diputación, Jorge Cubela, que en el mismo sentido pide ayudas para los ayuntamientos por el incremento de los costes, principalmente de la energía.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Conocemos el tiempo también para este 3 de mayo y lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo queda la situación para esta tarde?
Bueno, pues para esta tarde a situación queda con ceos con poucas nubes en xeral. Unha máxima prevista que estará para o día de hoxe na zona de Pontevedra sobre os 22 graus. Moi agradable, sempre que estemos ao abrigo do norte e do nordés, porque estes ventos van soprar con intensidade moderada, mesmo con intervalos fortes no mar pola tarde.
Mañán máis estabilidade.
Pois para mañá un día de ceos con poucas nubes, ceos prácticamente despeixados durante toda a xornada e temperaturas mesmos valores máximos en ascenso.
Pois coñecemos esa situación que mellora tamén de cara a mañá con Ana Laje de Meteo Galicia. Moitas gracias por atendernos.
Moi ben, gracias, unha aperta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy en España se conmemora el día en el que nos adherimos a la Declaración de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Silvia, ¿cómo se ha celebrado aquí en Pontevedra?
Pues con una larga cola a las puertas del edificio de Sanidad en la Avenida de Vigo, simbolizando la espera que sufren estas personas para tener una valoración de su discapacidad. Se ha quedado corta la cola, yo creo, porque apenas sobrepasaba el muro del recinto y salía a la acera, y la realidad es que si yo ahora mismo pierdo la vista y voy a pedir que me acrediten la discapacidad visual que tengo, tendría que esperar una media de 11 meses para que me den cita.
¡Qué barbaridad!
De esa espera, y la discapacidad es evidente en ese caso, pues de la espera a la hora de hacer esos trámites nos informaba el presidente de Amizade, Paulo Fontán, que tiene discapacidad física.
Oye, se tarda en la primera cita, hay que presentar una instancia, ¿no?, para solicitar esa valoración, se presenta una serie de informes y luego hay unos pasos que el procedimiento hay que seguir. Pero independientemente de dos pasos, o tema é eso, es decir, entre un paso e outro paso é a axilidade da propia administración a que marca realmente os tempos. Si poden tardar 15 días ou poden tardar 10 meses entre un paso a outro, ¿no? Entonces aí onde está un pouco pues a aposta que debe facer a administración, pues porque, bueno, dotar de personal suficiente para que isto non pase, ¿no? Un estudo a nivel de COCENF estatal para valorar un pouco cal é este retraso medio e era de 11 meses. Pero había moitos sitios en que chegaba a dous anos e medio, puntualmente, o mellor, ou con máis frecuencia, e aquí en Galicia temos tido casos tamén elevados ao Defensor do Pobo, onde se reclamaba de que levaban máis de ano e medio agardando por unha valoración, e isto xa antes da pandemia. E agora mesmo estamos máis ou menos na mesma, porque co tema da pandemia se retrasou todo un pouco e aínda non se conseguiu axilizar o suficiente como para poder ter unha lista de espera razonable. En Galicia estamos, digamos, na metade que máis tardamos. Hay otra mitad de comunidades autónomas que tarda menos que de esos 11 meses y aquí a media un poquillo superior a los 11 meses.
Es decir, que si la media nacional son 11 meses y en Galicia es algo más, un año de espera no te lo quita nadie.
Sí, igual tienes suerte y tú eres el que rebaja la media y te toca en 9 meses, no lo sé. En todo caso, cuando hablamos de salud, cada día suma. Ángel nos contaba que empeoró su estado físico al no tener derecho a rehabilitación desde el primer momento.
Para hacer la discapacidad tardó un año y medio para reconocerme la discapacidad y luego todos los procesos tarda mucho en todo y en el para rehabilitación y todo tarda mucho, todo eso me tarda mucho tiempo, si solicitas algo y te tarda años. Yo perdí la masa muscular de todo al no tener rehabilitación, que me tarda mucho tiempo, pierdo toda la muscular. Entonces la recuperación mucho más lenta.
Piden más personal en las oficinas de valoración por estas consecuencias de la espera, por ejemplo, en la salud.
O también en el empleo. Eva, a día de hoy, lleva más de año y medio esperando a que le valoren su discapacidad. Y mientras, ha perdido su trabajo porque necesita que la ley le reconozca el derecho a una adaptación.
Yo sigo esperando, presenté la solicitud para evaluar el grado de discapacidad en septiembre del 2020 y todavía sigo esperando una primera valoración. Y tengo una enfermedad crónica, artritis reumatoide, y me limita mucho en mi vida diaria, me limita, no puedo hacer la vida normal que tenía antes. Entonces, no sé, pido que me evalúen para que me puedan dar el grado que ellos crean que tengo y que me abran la posibilidad de poder optar a un puesto de trabajo adecuado para mis limitaciones, porque no, yo por ejemplo una jornada normal no la aguanto con la artritis, no puedo estar mucho tiempo sentada, las muñecas no tengo fuerza. Yo tuve que dejar de trabajar y en principio consecuencias económicas. Muchas también emocionales, porque psicológicamente es muy frustrante para mí. Yo era una chica activa, ahora tengo 40, pero cuando me diagnosticaron una enfermedad, 37. Y claro, estás en la flor de la vida, ¿no? Es una chica activa, tienes proyectos, tienes sueños, y de repente todo eso se ve, tienes que aprender a convivir con esa enfermedad y con esas limitaciones físicas. Y es muy complicado. Y encontré un gran apoyo en ASEARPO, que me asesoran y me ayudan. Y aquí estamos reivindicando que refuercen el equipo de valoración, a ver si podemos avanzar.
Es duro escuchar los testimonios, no me quiero imaginar vivir esto. A la burocracia, pues hay que añadirle también trámites difíciles de comprender, como la renovación de ese reconocimiento de discapacidad en personas que es casi imposible que puedan mejorar. Nuria está trasplantada de riñón.
Mi caso personal es que llegas a un médico donde te dicen que tienes una enfermedad crónica y entonces tú llamas para pedir una discapacidad. Y el problema es que te dan una discapacidad que no nos dan a todos los compañeros lo mismo cuando se supone que tenemos la misma enfermedad. Y cuando te dicen que tienes una enfermedad crónica se supone que es para toda la vida. Pues nosotros cada 3 o 4 años tenemos que renovar nuestra discapacidad, que es una cosa que vemos ilógica. Porque si tienes una enfermedad crónica es para toda la vida. Tener que renovar y los tiempos de espera son aquí en Pontevedra. Yo he tenido compañeros que han tenido que esperar 3 años, y yo para una renovación, porque tuve la mala suerte de que se me caducó, 2 años para renovar la discapacidad de nuevo.
Es más, desde asociaciones de personas con distintas discapacidades piden que se actualicen los criterios de los baremos con los que se valoran esas discapacidades. Porque en el caso de Nuria, depende del médico que te evalúe, pues puede cambiar la interpretación, y nos decía que suele ser siempre con una visión de la enfermedad más leve de la que ve tu propio especialista. En esa misma línea hablaba Juan Manuel con linfedema.
Que muchas veces en los baremos vienen mal valuadas. Quería hablar del caso de linfedema. el linfedema está reconocida a nivel mundial como una de las enfermedades más desfigurantes y discapacitantes. Su grado máximo de severidad se conoce como la elefantiasis. El baremo, un linfedema moderado, no le dan el 33%. Esas personas no, de esta forma no pueden acceder a trabajos adaptados, cantidades de dificultades debido a que no se le reconoce adecuadamente su discapacidad. El grado de máxima disfiguración, que es la elefantiasis, en Alemania da un 80% de discapacidad, en España el 65%. Es un ejemplo de lo que está sucediendo con los baremos a nivel de España.
En resumen, un cambio en los baremos para tener criterios claros y homogéneos y más personal para reducir listas de espera de media de 11 meses para que valoren una discapacidad.
Eso es lo que pedían las personas, con toda la razón del mundo, que hoy se han puesto a la cola ante la Consellería de Sanidad de la Avenida de Vigo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te lo comentábamos a la 1:30, ver gansos del Nilo paseando por la ciudad de Pontevedra es una imagen bastante común, más de lo que le gustaría al concello de Pontevedra y sobre todo a otras especies autóctonas. Tampoco la Xunta está por la labor de dejarlos campar a sus anchas. Vamos a hablar de ello con Pablo Caballero, el jefe del Servicio de Patrimonio Natural de Pontevedra, de la Consellería de Medio Ambiente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué labor se está haciendo esta primavera por parte de la Xunta?
Bueno, se capturaron unos individuos de gansos del Nilo que por la zona del río de los Gafos, están en el centro de recuperación de fauna, se hicieron una serie de análisis, una serie de pruebas, porque estos animales están incluidos en el Real Decreto que regula el catálogo de especies exóticas invasoras. Uh-huh. Eso conlleva una serie de obligaciones para las administraciones, ¿no? Y lo que estamos haciendo, pues velar por el buen estado de la ría de Pontevedra y que no lo garantizan estos individuos de gansos del Nilo, desgraciadamente para ellos.
¿Tienen un número de cuántos gansos del Nilo se habrán retirado?
Sí, cuatro o cinco individuos, sí, nosotros tres pollos y una pareja o algo así.
¿Y son todos los que había o se supone que hay más por el entorno del río Dos Gafos y en Pontevedra?
Creo que en el río Dos Gafos, no sé si hay alguno más, yo creo que no. No se vieron. Habrá que seguir vigilando. Por Pontevedra, pues hay alguno más por la playa fluvial de Lérez y alguno más por Pollo. Y no sabemos si ya un poco más para Combarro o hacia San Senso. Puede haber alguno más porque, se desplazan.
¿Y qué riesgo tiene este ganso don Nilo? ¿Por qué está incluido en ese catálogo español de especies exóticas invasoras?
Bueno, está incluido porque es invasor, ¿no? Una especie invasora tiene unas características determinadas y las cumple. Entonces, el problema es que esto conlleva una serie de prohibiciones, o sea, no se pueden transportar, no se pueden poseer los particulares, digo, porque es una especie que viene de tenencias particulares, ¿no? Uh-huh. Y por eso se ha ido escapando y tal. El problema que tienen es que puede llegar a desplazar, pues yo que soy también de Pontevedra y me encanta pasar por las esculturas, vemos la cantidad de patitos que hay, de ánades reales, estos días criando con los pollitos tal, y esta especie compite con esta especie autóctona, ¿no?
¿Son agresivas con otras especies?
Sí, sí, y son muy agresivas. Y sobre todo con los patos, estos que desde hace bastantes años están proliferando mucho en el Lérez.
Ya, ¿y hay riesgo también de transmisión de enfermedades víricas por parte de los gansos del Nilo?
Bueno, sí, claro, es una especie, sobre todo en la zona Pontevedra, es una zona de riesgo, ahora con el tema de la gripe aviar, y bueno, se están esperando los resultados que de gripe aviar y de virus del West Nile, del Nilo Oeste. Uh-huh. Esperemos que no pase nada, pero existe un riesgo, pues se han llevado para analizar.
Claro, justo ahora, ¿no?, en el contexto actual, con el riesgo de gripe aviar, no es conveniente no tener estos animales en nuestros humedales por esa doble vertiente. Por un lado, el desplazamiento de nuestras especies autóctonas, que son las que verdaderamente queremos conservar, y por otro, ese riesgo, ¿no?, de enfermedades víricas.
Sí, existe una, la doble amenaza.
Y ahora se van a analizar en Cotobade, ¿no? En el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Están allí.
Sí, efectivamente.
¿Qué se hace con estos animales?
Pues ya estudiaremos unos análisis. Es difícil la vuelta a la naturaleza, es complicada.
Porque cómo, además de su comportamiento, ¿por qué llegaron a Galicia? ¿Por qué están tan centralizados o por qué tantos se desplazaron aquí a la zona de Pontevedra?
No solo están en Galicia. Por eso son invasoras, ¿no? Como van apareciendo por todos lados. En toda la península existen casos, ¿no? En Coruña también hay algunos casos. Uh-huh. Y bueno, pues claro, son animales que vuelan, se desplazan y entonces pues bien fácil de un lado a otro. Y el problema es que ellos se quedan en sitios que les favorecen sus condiciones, ¿no? Y en principio la ría de Pontevedra es un lugar, la desembocadura del Ebro es un lugar bueno para ellos.
Están a gusto aquí.
Pues se están asentando. Lo que pasa es que no están proliferando todo lo que hubiera pasado, ¿no? De no existir algún predador que realmente les está atacando, ¿no? Eso afortunadamente, algún mustélido, creemos que una cineta o así, que les está dando los pollos y tal, porque si no habría muchos más.
¿Está facilitando la labor entonces ese depredador?
Bueno, la naturaleza es sabia también, ¿no?
Sí, efectivamente.
A veces es cruel también, ¿no? O sea, no siempre pasan las cosas que los humanos queremos que pasen, pero es así, es como es.
Es interesante, es interesante esa doble vertiente, ¿no?, que tienen estos animales, estas aves que llegan a Galicia y a otras partes de la península ibérica, y por eso se están capturando y retirando de nuestros humedales, y en este caso nos centramos en la zona de Pontevedra. ¿Es fácil recoger a estos ejemplares o son escurridizos cuando van los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente?
No es nada fácil, son bastante agresivos.
¿Son agresivos también con las personas?
Sí.
Es decir, si los vemos paseando por el centro de la ciudad de Pontevedra, no le echemos la mano, por favor.
Son animales silvestres, yo no les echaría nada, no les intentaría acariciar, ¿no? porque te puedes llevar una sorpresa. Las ocas también son bastante agresivas.
Sí. ¿No? Lo podemos comparar, por ejemplo, con las ocas en su comportamiento.
Sí, son bastante agresivos. Yo los veo mucho por la playa fluvial y no veo que la gente se acerque tampoco, y tal, los miran y tal, pero cuando se intentan capturar cambian de actitud.
Es interesante conocer la historia también de los gansos del Nilo y lo hacemos hoy con el jefe del Servicio de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, Pablo Caballero, muy amable, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Hablamos de los gansos del Nilo y también te hablamos desde Pontevedra de la gestión de limpiezas del concello, que esta semana se va a trasladar a la avenida das Corbaceiras y también a la plaza del gremio de mareantes del lado de los edificios, y como viene siendo habitual, esa limpieza se va a hacer en la madrugada de mañana y también del jueves. Por lo tanto, la zona de estacionamiento va a estar vallada desde este miércoles por la tarde, prohibiendo el aparcamiento en las horas anteriores a esos trabajos, que comenzarán, como decimos, en la madrugada del miércoles al jueves. Síguenos escuchando en este martes 3 de mayo en sintonía de COPE, en COPE más Pontevedra, en el 97.0 y también en el 106.4.